107.7 FM.
Señores, ay, hay que meter miedo a todo el mundo que se porte mal.
A mí no.
Y a que se porte bien más todavía.
No, no, por favor.
No, os habéis equivocado.
En el 106.7 de la FM, teléfono 91-315-1112. Viva Halloween, señores. Presentamos a Joaquín con sus noticias.
Bueno, esto no es nada morboso ni de Halloween. Es una noticia normal que salió el viernes 28 de octubre de este año. Va de... Bueno, se llama Obama rescatará a miles de alumnos endeudados. Obama va a reducir la deuda de universitarios matriculados en cursos como medida para ayudarles a pagar la cuantía de sus matrículas. Este era uno de los puntos que se reclamaban en el movimiento anti Wall Street, el de la matrícula de los alumnos que había coartado mucho a los universitarios que habían dejado de matricularse, ¿no?
Afraid of no ghost.
ahora Isabel nos va a traer una noticia sobre la Torre Windsor.
Hola, buenas tardes. Ha salido hace dos o tres días que después de que ardiera el Windsor 6 años más tarde, Madrid cuenta con otro edificio emblemático en sus calles, el nuevo rascacielos denominado Titania. Las Torres del Fuego. Hicieron una novela la periodista Gabriela Santos. Y 300 millones de euros después de arder el edificio Windsor en 2005, han llevado 3 años de trabajo y lo han inaugurado en Corte Inglés. Esta torre tiene 27 plantas en Madrid, 7 primeros pisos para Corte Inglés y 11 plazas restantes alquiladas para otras oficinas. Esto despierta un interés por estar situado en la manzana financiera de Azca.
Isabel ha dicho que en castellano, ¿no? Es en castellano.
Sí.
En el Hotel Windsor, ¿no?
Sí.
¿Va a haber centros comerciales, has dicho? ¿O...?
Sí, lo ha cogido el Corte Inglés.
Ah, lo ha cogido el Corte Inglés para hacer más tiendas del Corte Inglés.
Sí, de firmas, de masajes o cosa estética, todo eso.
Cosa estética y tal, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo pienso que eso genera empleo, ¿no?
Sí, 3.000 empleados.
3.000 empleados, ¿no?
Sí.
Oye, pero a mí me entra una duda, porque yo no estaba hace 5 años aquí cuando se quemó el edificio. ¿Cómo se sabe que se quemó un edificio completito en pleno castellano?
Sí, se prendió fuego. O se prendió o lo prendieron. Eso no se sabe.
De hecho, fue una cosa curiosa, porque una vez que se supo que no había víctimas, que habían desalojado a todo el mundo, pues la gente salió a la calle a verlo, porque la verdad es que era, aunque suene mal, era un espectáculo ver aquello ardiendo. Vamos, yo entre ellos, yo también fui a echar un vistazo allí.
¿Y qué era antes el edificio ese?
Era del Corte Inglés, pero yo no sé si tenía parte de tienda y parte de hotel o algo así, ¿no? Parte del Corte Inglés y parte de hotel, ¿sabéis?
No, tenía todo hotel, me parece. El Corte Inglés estaba abajo en la derecha.
Ajá. No, pues mira, está bastante, les ha quedado bastante modernillo ahora el edificio, ¿eh? No sé si lo han pasado viendo por ahí.
Sí. Y nada, y que eso genera trabajo para la gente que no tiene trabajo, pues claro, pues trabajo,
para la gente joven, sobre todo.
Gente joven, ¿verdad?
Sí,
hubo peregrinación para verlo. Yo cuando se ardió y eso, la gente iba a verlo.
Esa es la gente ahí con cámara de fotos, haciendo fotos con esa ardiendo.
Yo asistí además a una cosa muy curiosa, que fue ver a los periodistas trabajando cuando estaba ardiendo el Windsor. Y entonces estaban hablando entre ellos y les oías y decían: ¡buah, como se caiga esto, vamos a tener un notición que va a ser una pasada, a ver si se cae! Así, en serio. Y de repente salían en antena y decían: gracias a Dios está aguantando el Windsor perfectamente. Era algo muy muy curioso verlo.
Estos periodistas tienen que aprender a las luciérnagas. Pues nos vamos ahora con otra cancioncilla alusiva a Halloween, o Halloween, como aquí se pronuncia de varias formas, y nos vamos con Doctor Explosión, Drácula.
Soy un Drácula, niña, que nadie asusto. Si no tiemblan entre mí, no me disgusto. Soy un vampiro que me alguien a la chupa, aunque después verán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula niña. No duermo en ataúd ni nada de eso, veo la televisión como queso. Por las noches cuando salgo yo no vuelo, de pisos quietos me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno, y lo estoy pasando bien. Soy un vampiro con venena, soy un Drácula. salgo al cuerpo. Soy moderno, soy eterno, pero estoy pasando bien. Soy vampiro con velena, soy un blanco de bien.
Ahora vamos a pasar con Mike, que va a hacer una entrevista a un compañero.
Hola, yo quería hacer una entrevista a Joaquín porque, bueno, parece que tiene una faceta artística escondida, o hasta ahora, y bueno, resulta que me dejó un relato suyo que había publicado hace bastantes años en un libro que se llama 100 relatos geniales y me lo leí ayer. Entonces, bueno, tengo muchísimo que decir. Bueno, un relato fantástico, estupendo, muy divertido. Y no entiendo por qué Joaquín, pues, no ha escrito nada más. O sea, yo no puedo entender. O sea, yo reconozco, o sea, no sabré escribir muy bien, pero sí reconozco una cosa buena cuando la leo. Y fue, y es que no quería acabar de leer el relato, es que era así. O sea, quería que siquiera y que siquiera. Entonces, Joaquín, pues, dime cómo es posible que no sigas escribiendo, que no te hayas dedicado a escribir y después de escribir también cómo lo haces.
Bueno, yo escribía de niño y de hecho la elección de los estudios vino condicionada por esa costumbre que tenía yo de niño de escribir relatos, que eran relatos de terror precisamente. Y bueno, pues...
Pero este relato no es de terror y es de...
No, no,
con más edad.
Es de ciencia ficción.
Con más edad, además, se nota perfectamente.
Sí, a mí es que la ciencia ficción es mi género preferido, ¿no? Pero de niño, pues, era el terror.
Saludo al barco.
El género terror.
¿Qué es lo que más te gusta de escribir?
Bueno, lo paso bien sobre todo las descripciones de mundos imaginarios. Cuando hay que situarse en algún mundo imaginario, yo las descripciones que hice eran de una tierra pues en decadencia y amenazada por males ecológicos. Era un poco exagerar la tendencia que existe actualmente, las tendencias que existen actualmente en la ecología terrestre, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba no sé, era por supuesto no quería que esas utopías llegasen a ser reales, ¿no? Pero yo creía que era una buena forma para denunciar lo que podía suceder, ¿no? Y a la vez pues presentarlo de una manera amable y no como reproche, sino con humor.
Sí, bueno, el relato es muy divertido, muy gracioso. Además es que tiene unas expresiones totalmente inesperadas, originales, que a quién se le ocurre eso, vamos. Que yo lo leí y digo, pero ¿cómo es posible que esta persona con esta mente y esta capacidad no se dedique a escribir? Eso es lo que pensé. Entonces, bueno, no sé, yo no lo entiendo, pero bueno, cada uno es libre.
¿Cómo se titula el relato?
Vacaciones en Keops.
¿Vacaciones en Keops? ¿Y es posible que lo podamos encontrar por internet, en algún sitio, Joaquín, o algo así, para la gente que quiera leérselo? Yo me lo quiero leer.
No, yo lo tengo aquí fotocopiado.
Ya, no, pero sí, te lo paso. La gente radio escucha,
te lo paso si quieres.
Estará por ahí a la expectativa que le hemos dejado.
Sí,
ahí.
En el libro, claro, el libro es de 100 relatos.
Está publicado.
Geniales, el libro se llama. ¿En qué editoriales? ¿Te acuerdas?
Pues no me acuerdo. Esto fue un concurso de una biblioteca No sé si fue por Aragonesa, una biblioteca de Aragonesa. Y parece ser que tenían mucho material y lo publicaron, pero creo que son tres libros de llamados 100 relatos.
Son relatos geniales.
No sé, esta historia no la conozco muy bien, porque yo mantuve una relación por carta y no he sabido nada más de esta convocatoria, ¿no?
¿Tú recomendarías, sobre todo a niños, a gente joven que escriba? ¿Es una cosa que recomendarías?
Sí, sí, recomendaría que tuvieran un periódico, un programa en clase, sí, podría ser interesante. Que expresasen o una revista literaria. De hecho, así se suele empezar todo el mundo.
¿Puedo preguntar una cosa, Joaquín?
Sí.
¿Tú has notado que cuando tú eras niño y ya has hecho más edad y tal, sigues leyendo, vale? Pero cuando lees desde niño, parece que es más original lo que lees o lo que escribes. Lo que escribes es original más que de mayor, a lo mejor, ¿no? Que más, a lo mejor de mayor es más narrativa, no es tan de la imaginación.
Sí, es posible que de joven se sea más imaginativo. De hecho, bueno, es una capacidad que el hombre con la neotenia...
¿La qué? Perdona.
La neotenia, juvenilidad, por llamarlo de alguna manera, porque es que, claro, otras especies, por ejemplo el chimpancé, pues de niño, de joven, le gusta mucho jugar e investigar, y entonces recuerdo que los relatos de Jane Goodall y de Diane Fossey hablan de los monos antropoides de pequeños como muy curiosos y muy juguetones, y es una capacidad que el adulto pierde, el mono antropoide adulto pierde. Y además es que la madre aparta de los juegos enseguida al pequeño, porque lo ve una especie de peligro. Y sin embargo el ser humano es joven por naturaleza, hasta en su vejez. Y a eso se le llama neotenia, desde el punto de vista antropológico y evolutivo, no sé.
Recuerda una frase que escuché el otro día, que decía que un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido.
Graciosillo.
Pues interesante ir descubriendo estas etapas de las luciérnagas que tienen ahí escondidillas, vamos a ir desvelando poquito a poco con esta entrevista interesantísima que nos ha traído Mai, y bueno, para hacérsela a Joaquín. Así que, bueno, ¿alguna cosilla más?
Bueno, a mí es que este relato me inspiró bastante, y entonces a mí también me gusta escribir. Y entonces me inspiró, porque estaba pensando en el tema de Halloween para la radio, y me inspiró un cuento. Y bueno, casi me sale del tirón, vamos, una cosa alucinante. Entonces quería, pues os lo quería leer, a ver qué os parece. Si queréis ahora o después de la música o... Se titula Desaparecido. Eran las 3 de la madrugada. No podía dormir. Pesadillas y más pesadillas terribles no me dejaban conciliar el sueño. Seres extraños, llenos de maldad, acudían a mi mente uno tras otro, y yo no podía hacer otra cosa más que agitarme en la cama para deshacerme de ellos. No lo conseguí. Al fin, exhausta de tanta lucha inútil, me levanté. Pensaba que un vaso de leche caliente me ayudaría a dormir, pero estaba equivocada. Al atravesar el pasillo de camino a la cocina, no pude evitar mirarme en el largo espejo que mi querida abuela paterna me había dejado en herencia cuando se murió en extrañas circunstancias. Y entonces la vi. O mejor dicho, no la vi. Me refiero a mi imagen reflejada. Yo estaba situada frente al espejo y me contemplaba en él, pero no aparecía reflejo alguno de mí. Empecé a moverme delante suyo nerviosamente. Cambié mi distancia hacia él para ver si con la perspectiva surgía mi yo. Probé mil posturas, pero no aparecía mi cuerpo por ninguna parte. Esto no está ocurriendo. Yo estoy aquí. ¿Cómo podría no estar? Empecé a darme pequeños golpes por todas partes para comprobar mi existencia. Y efectivamente, yo era real. Tenía un cuerpo. Decidí que estaba demasiado dormida todavía y de ahí el delirio. Así que me fui a por mi vaso de leche y me tranquilicé un poco. De vuelta, sabía que para llegar a la habitación tenía que pasar a la fuerza por el pasillo, y eso no me apetecía nada. Llegué cerca del espejo y cerré los ojos un segundo. No quería mirar en él, pero soy humana y lo hice. No podía creerlo. Seguía sin aparecer mi reflejo. En un arranque de furia estrellé mi puño derecho contra el espejo y lo rompí en mil pedazos. Me hice sangre en la mano. Y mientras veía cómo ésta goteaba sobre los trozos de cristal caídos en la alfombra, sentí que algo había cambiado en mi interior. Me sentía extrañamente vital, llena de energía, mientras disfrutaba ávidamente del sabor de mi propia sangre. Me acerqué a la cama y pude ver que allí tumbado estaba mi cuerpo desaparecido. Muerto en realidad, descansaba en paz con aquel cuello tan apetecible, mordido mientras yo me introduje en su sueño.
Hola, Ricardo.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
¿No te ha dado mucho miedo ese cuento?
Un poco, sí.
¿Qué parte?
Todo, todo.
¿Todo, todo?
Todo.
Qué bien, me alegro mucho.
Esta noche ya no puedo dormir.
Pues tómate un vaso de leche, chaval.
Claro, ¿por qué no?
Pero no te mires en el espejo.
No sé que mi cuerpo se tumbó allí, ¿no?
¿Qué noticia nos traes?
El hito de los 7.000 millones de habitantes.
¿Uy, cuántos?
7.000 millones.
Son muchos.
Hoy mismo la población mundial alcanzó los 7.000 millones. Esto supone un reto, un desafío, una llamada sobre todo a terminar desigualdad y relacionar los recursos naturales. Hay un problema con el espacio en la Tierra, dijo Madrid, responsable del área de la población y desarrollo técnico, UNFPA. José Manuel Guzmán Molina, sino que hace falta una mirada de los más sobre el desarrollo sostenible. Y más teniendo en cuenta que entre previsiones son de más de 10.000 millones de habitantes a finales de siglo.
No one heard
sí, no sé si el oyente se acordará de que esta noticia la anunciamos en programas anteriores. Se habló de que este fenómeno se iba a producir el nacimiento del
bebé, 7.000 millones.
7.000 millones de seres humanos, sí, sí. Se ha hablado de esto.
Y dice que a finales del siglo llegaremos a los 10.000 millones. Uh-huh. O sea, a finales del siglo llegamos a los 10.000 millones, en cuanto pase el siglo este y el otro que viene, me parece que ya no cogemos ni muertos a la Tierra.
¡Joder, en el mundo que me quiero bajar!
Desde luego.
Son un montón, ¿eh?
Eso serán las generaciones de mis sobrinos y los que vienen detrás de mis sobrinos y los que vendrán. Los que tengan 15 años ahora, 16 años, ¿no? Más progrean y más. Sí, progrean, claro.
Ahora presento a quien presento.
A mí. ¿No?
A Juan Luis.
Pero antes vamos a poner una musiquilla aquí que nos ha recomendado justamente Juan Luis, de Frank Zappa. Willy the Pimp se llama esta canción, así que vamos a escuchar un trocillo de ella antes de escuchar la noticia que nos trae Juan Luis esta tarde. I'm a little pimp and my hair gets cold. Can't hang your pants if my shoes shine low. Telling all the boys that you can't be. $20 bill, I can sit you straight. Leave me on the corner, boy, I don't leave. Man in a suit with a bow tie neck. One of my brothers, they fight you.
Presentamos a Juan Luis, que va a hablar sobre el hijo de Gaddafi.
Hola, buenas tardes. Pues nada, que el hijo de Gaddafi y el jefe de inteligencia se han ofrecido a entregarse a la Corte Penal Internacional, en La Haya, según informó un alto funcionario del Consejo Nacional de Transición de Libia. Y están estudiando una manera de que se entregue a La Haya, ha dicho Reuter Abel Majim Melejeta. Se ha ido al Islam, está buscado por la Haya, ¿no? Por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, al igual que su difunto padre. También hay una orden de captura contra Senussi, el hijo de Gaddafi, que está prófugo desde que las fuerzas libias se metieron el fin de semana en la ciudad de Sirte, donde nació su padre. Se cree que está en algún lugar cerca de la frontera con el Níger, al sur de Libia. Y dice aquí que fuentes de inteligencia aseguran que Salih al-Islam y Senussi están intentando llegar a un acuerdo de entrega con la Haya, ¿no? A través de un país vecino que no fue identificado, y que los fugitivos han llegado a la conclusión de que no es seguro permanecer en Libia, ir a Argelia o cruzar hacia Níger, donde uno de los hijos de Gaddafi ya se encuentra refugiado. Otro miembro de la familia del fallecido gobernante se encuentra en Argelia. Ellos sienten que no es seguro quedarse donde están o ir a alguna parte, dijo Lehta. Vosotros que estáis más informados que yo, porque yo últimamente no leo las noticias de ningún periódico ni nada, ni veo la televisión, el hijo de Gaddafi y su corte que queda, ¿no? ¿Cómo les encarcelarían o les matarían o qué? ¿Cómo?
Serían juzgados y después del juez, como sale en el juicio.
Sí. Serían juzgados y paz, ¿no?
No, o sea, la Corte Penal Internacional no suele dictaminar penas de muerte ni nada por el estilo. Simplemente condenas de cárcel. A lo sumo les condenen a cadena perpetua y alguna otra cosa.
Sí, sí.
De hecho, pues esto que ha hecho Gaddafi será por miedo a que si a él le cogen en Libia, pues, o sea, el hijo de Gaddafi, si a él le cogen en Libia, probablemente pues le maten. Entonces lo que está intentando es eso, que la Haya le da la garantía de que aunque le cogen, pues se le va a juzgar y no va a ser asesinado, ¿no? Por eso estará negociando, probablemente esté negociando también a ver la condena, ¿no?
Sí, que bueno, que
también la reunión que se ha buscado el padre y toda la familia es acojonante, ¿eh? Solo por entregar las armas y la democracia, que era dos días. Decía aquí, democracia, ala. Se nos busca la ruina a todos. Y esto que están alrededor.
Como todos los dictadores y todos los que han estado en los países árabes, en América Latina y todo.
Pues que son un poco bestias. Saben que lo van a derrocar tan temprano. Y en vez de decir, bueno, elecciones generales y democracia. Y no, ala, a tiros.
Eso es dictadura, a tiros. Sí, como la Guardia Civil, digo, como la Policía Armada hace 25, 30, 40, 35 años por ahí, que pegaban y ahora también, ¿no? Pero bueno.
Sí, ahora pegan también, ¿eh?
Ahora también.
A los manifestantes de Sol, a la gente del 15M.
Bueno, pero son un poquito distintos de aquellos, sí. Creo que entonces podía ser más bestia el asunto.
No voy a llegar a mí, que eran terribles, vamos, que pegaban con...
Lucierna, 106.7 FM, teléfono 91-315-1112.
Así que si queréis llamarnos y comentarnos alguna cosilla sobre lo que estamos hablando, nuestros temas, o pedirnos alguna cosilla, ya sabéis que podéis escucharnos en el 106.7 FM.
Pues si tienen dinero, a mí no, ¿eh?
Uy, pues sí.
Ahí nadie.
tenemos a Joaquín ahora hablando sobre el que hizo la informática, más o menos, ¿no? O no, más o menos, o échame un cable. Yo.
Que es el empresario más de un, bueno, uno de los empresarios más importantes en el mundo, ¿no? Con la, empresario dueño de Apple, de Pixar y de otras empresas de la informática, Steve Jobs.
Pues ahí va Joaquín.
Bueno, ha salido la biografía de Steve Jobs muy oportunamente, claro, después de morirse este hombre. Bueno, Isaacson en su biografía describe al padre de Mac, de iPod, de iPhone y de iPad como un tipo contradictorio, complejo, fuerte y arrogante, pero también sensible, vulnerable y de lágrima fácil. Un romántico que podía ser déspota y cruel, alguien que dividía el mundo en clasificaciones binarias entre iluminados y capullos.
¿Entre qué has dicho? Entre iluminados y capullos. Y capullos. Pero eso es muy extremo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, efectivamente. Quien hemos visto el discurso de Jobs. Yo vi algo similar en otro enfermo de cáncer que da una lección a universitarios, una lección de despedida. En este momento no recuerdo cómo se apellida este señor, que también murió de cáncer, y es una lección de sobre la vida, de una vitalidad y una lucidez dolorosas, ¿no? Curiosamente, este señor aparece envuelto en un halo legendario, en sus contradicciones. En sus últimos días, medio sedado, rechazaba las máscaras de oxígeno porque su diseño era horroroso. Jobs, de su paso por la India, se trajo la disentería. No voy a decir nada más de este señor, y quien quiera saber más, pues que lea la biografía.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectando. A que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso
las... Joaquín, cuando tienen ya el cáncer extendido sobre todo el cuerpo y sobre todo el cerebro, y eso es metástasis, que se llama, ¿no?
Sí, sí.
Eso ya es doloroso, ¿no? Eso debe ser la leche, ¿no?
Parece ser que sí. Sí, sí. Yo no lo he oído.
Sí, pero... yo por oídas que he oído, que lo pasa, que lo deben de pasar fatal, ¿no?
Uh-huh. El cáncer realmente es una lepra como que sanguínea, ¿no?
Afecta a toda la sangre, a todo, claro.
Pues va afectando sobre todo la sangre uh-huh. Se va coagulando en sitios específicos.
Realmente son células que se ponen a reproducirse muchísimo más de la cuenta. Entonces el problema es que a veces esas células lo que decía Juan Luis de la metástasis, es que alguna de esas células, si coge el torrente sanguíneo, si se va a otro órgano, pues puede hacer que el cáncer siga proliferando en esa otra zona. Eso lo cual no quiere decir que siempre que haya metástasis sea fatal, digamos, ¿no? Que los cánceres dependen mucho de en qué parte del cuerpo se den y de cómo proliferen.
¿Cómo se corre el cáncer de un sitio a otro?
Porque una de esas células que se está extendiendo mucho más de la cuenta, pues por el torrente sanguíneo, por ejemplo, pues va y se aloja en otro órgano.
Funciona como una infección.
Claro, a lo que me refiero es una infección sanguínea, como una lepra sanguínea. Como una lepra sanguínea, parece que es.
Y esta gente que tiene cáncer y es ya para morir, ¿qué les dan para que estén tranquilos?
Morfina.
Sí. Oye, podemos invitar un día a un especialista o algo por el estilo para preguntarle y hacerle salir de todas estas dudas, ¿no?
Pues no lo sé.
Se utiliza mucho marihuana, aunque los médicos tienen un problema, que es que legalmente en muchos sitios no pueden recetarla. Con lo cual a veces lo que se hace es grupos de pacientes para que unos se informen a otros y entonces no se esté cometiendo ningún delito. Pero resulta que la marihuana, aunque tiene sus efectos nocivos, pues bueno, opinan que si alguien está en un estado terminal, los efectos nocivos no le van a afectar tanto. Y lo que pasa es que devuelve el apetito, que es una de las cosas que pierde la gente en los estados terminales, que le cuesta mucho comer.
En Barcelona solo,
pero en Estados Unidos en muchos sitios se receta. En California, por ejemplo, es donde más tradición hay de hacer esto. Y devuelve el apetito y además mejora un poco el estado de ánimo, que lo normal es que la persona esté bastante deprimido con eso.
Vosotros sabéis, la leucemia es cáncer en la sangre, dicen, ¿no? Es,
sí.
Y eso debe ser terrible, ¿no? Para, yo qué sé, ¿no?
Pues la sangre se va pudriendo poco a poco.
Se va pudriendo, ¿no? Pudriendo.
Sí.
Bueno, pudriendo no.
Bueno,
pudriendo. Vamos a ver si alguien...
Es que estáis bien agradable con eso de que es Halloween. Pudriendo.
Es que proliferan más de la cuenta, igual que las otras.
El caso es que se conocen casos de personas que han combatido su enfermedad, el cáncer, y que han salido de ello, ¿no? Está un caso de un señor que murió hace unos pocos años, 4 o 5 años, que escribió un libro sobre la introducción a la teoría de la evolución, que es, creo que es su obra más extensa, que es bastante extensa, en el tiempo que le concedió la enfermedad, de una prórroga que le dio de 20 años, ¿no? Que es el, a ver si me acuerdo del nombre, del paleontólogo este, el del pulgar del panda.
No me sé el nombre. Veo que me miras a ver si te apoyo, pero no me lo sé
el nombre.
Bueno, si no lo traemos, bueno,
el pulgar del panda y tantos otros ensayos como ha escrito este señor, ¿no? A ver, si es que parece mentira que no me acuerde.
No, que yo he visto el anuncio que ha hecho Luz Casal con Chaplin, del Banco Sabadell, sí, que hablan de la vida, no sé qué, que dice que ya se le ha olvidado todo, no sé qué, y que quiere vivir
Stephen
más.
Gould, perdón, Stephen Gould. ya vino la inspiración.
De todas maneras, esto que hablábamos, el cáncer hoy en día cada vez tiene mejor pronóstico la mayoría de ellos y los tratamientos cada vez están atirando más, ¿no? Ya no es que a uno le digan que tenga un cáncer, pues nunca es una buena noticia, pero ya no es como antes que...
Claro, bueno. Tiene muy buena cura el cáncer de mama de las mujeres. Actualmente tienen cura y actualmente tienen casi toda cura. Sí.
Y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere?
de monstruos.
Había una vez un castillo del terror en el que vivía una zombie realmente horrorosa, el sanguinario conde Drácula y el terrible Frankenstein. Los tres estaban discutiendo sobre cuál de ellas me daría más miedo.
Yo soy la peor de todas. Mirad, se me va cayendo la carne muerta a pedazos y ni siquiera lo siento.
Eso no es nada de estúpida. Yo chupo la sangre de mis víctimas y hago que se mueran de horror con solo mirarme.
Los dos no tenéis nada que hacer a mi lado. Sois realmente patéticos. Basta con mi presencia para que a los demás seres se les hiele la sangre en las venas y se mueran de terror.
No seas tan presumido, grandullón. Si te crees tan horrible, hagamos la prueba con la primera persona que llegue al castillo. Os apuesto lo que queráis a que seré yo la que más le asuste.
Aceptamos la apuesta.
Los que pierdan tendrán que cavar su propia tumba y enterrarse vivos hasta la muerte.
¡Qué juego más excitante!
Esa misma noche, una pequeña niña se perdió de camino a casa de su abuela y cuando vio la luz en el castillo corrió a pedir ayuda. Abrió la puerta despacito, que chirrió igual que un grito de hiena, torturada, y entró temerosa. Apenas había luz, solo un candelabro tenebroso iluminaba la escalera. Los tres monstruos estaban preparados para saltar sobre ella, cuando la pequeña dijo...
Oye, Lucy, ¿dónde estás? Sal para que pueda ver algo, está todo muy oscuro.
Los tres monstruos se miraron entre ellos perplejos. La niña abrió la casa. Su costilla, su testita, y salió volando un golpe algo luminoso, desconcertado totalmente por ellos, para ellos.
Aquí está Lucy, así ya no tendré miedo.
Ante los ojos aterrorizados de los monstruos que les salían de las órbitas por el miedo que sentían, el bichito, que no era otro que una lucierna, revoloteó y revoloteó a su alrededor, hasta que los tres salieron huyendo entre alaridos. Llegaron al patio, cogieron las palas, cavaron sus propias tumbas y se enterraron dentro de para morir tranquilos. Desde entonces el castillo quedó habitado por la niña, que como ya suponéis era Caperucita, y la lucierna Lucy, el monstruo más hermoso de todos los existentes en el mundo.
No importa lo pequeño que seamos, lo importante es lo que seamos capaces de hacer.
Únete a las luciérnagas en nuestro programa de todos los lunes y disfruta con nosotras. Te esperamos, no lo olvides, en el 106.7 de Radio Almenara.
¿Es eso exactamente de Halloween o de qué viene? Porque yo no veo nada más que monstruos por todas partes y no sé por qué.
Pues yo he escuchado una historia, pero no sé si, o sea, no tengo la información muy completa así para comentarla, pero por ejemplo en México lo que se comenta es que es el día de Halloween, que es el 31 de octubre, que lo miden de acuerdo a otras cosas, ¿no? Otras variables, no es el calendario gregoriano y tal. Y comentan que ese día es en el que la pared entre los mundos de los gente viva y la muerta se debilita y que puede haber como una fusión, ¿no? Entre que algunos que pueden traspasar y tal, y por eso se comenta lo de las brujas y por eso es que hay tantos fantasmas y esas cosas, porque se supone que los muertos aparecen en nuestro mundo, se cuelan en nuestro mundo y esas cosas.
¿Y hasta cuándo?
Creo que solamente es a las 12 de la noche del día 31 de octubre. No es todo el día.
¿Cómo se les hace volver a su mundo?
Pues eso no lo sé.
Pues de alguna manera habrá que echarles.
Me imagino de que es un efecto imán que los vuelve a llamar de nuevo.
Oye, microfonita, y otra cosa que también cabría preguntarse es por qué los 31 de octubre se representa también el Don Juan, coincidiendo con el día de todos los muertos.
Don Juan de Norio.
Don Juan de Norio, sí.
Es algo así, es curioso. Como que se supone que es el día que sale de que es el día que sale de su tumba, ¿no? Probablemente por esto que ha dicho sí. Cilia, de que se hace más pequeña la frontera, sí, entre los vivos y los muertos.
Hay además una escena muy impresionante en el cementerio, en el Don Juan, y en una de las versiones es tragado por el abismo,
como si fuera para abajo a otro mundo
en unas condenado
de la nada,
es estragado,
no, sí, de que no haya nada o algo,
con una aspiradora gigante,
pues algo así.
Pues es curioso porque en México también, o sea, ¿sabes lo que suelen hacer? Se van a los cementerios de sus familiares y amistades y les ponen ahí unos banquetes de comida, porque se supone de que los muertos vienen con hambre y que eso es como un tributo, ¿no? Algo que les ponen ahí como para recordarles y tal, de sus comidas favoritas, sus cosas favoritas, y bueno, se supone que dicen que hay comidas que aparecen como mordidas, tal, y yo creo que, bueno...
Por el enterrador que se pone las botas. Seguro que la inventó un enterrador esta costumbre,
pero
¿no?
Pero en México es súper, súper colorida esta fecha, o sea, la fecha, bueno, la de, más que todo el 1 de noviembre, que es el día de los muertos.
Yo recomendaría un sitio para pasar ese día. Yo estuve en Portugal, en una capilla que se llama la Capilla dos Osos, y no es de los osos, huesos, sino de los huesos. La capilla está hecha por todos los huesos de los monjes que han fallecido allí, y las calaveras, y tiene unas inscripciones muy agradables, tipo como una que pone los huesos, que aquí estamos por los huesos esperamos, y cosas así.
Pues en República Checa está también el osuari de Krušnice, o algo así se llama, que es una iglesia que está decorada internamente con huesos de seres humanos. Hay escudos de todo, o sea, que los han utilizado muchísima gente murió para las pestes estas famosas en los siglos XVIII, XIX, y pues unos monjes, para porque todos estos muertos no los podían enterrar porque eran demasiados, en las fosas los hoyos, estos...
¡Tumbas!
Tumbas, bueno, fosas comunes. Eso.
Si vas a mandar a la fosa séptica a los muertos, pobrecitos.
Bueno, que ponerle un poco de humor, ¿no? Y pues eso, que lo han decorado así, pero es muy curioso, es bastante tétrico entrar a este sitio y ver todo hecho de huesos, ¿no? O sea, de huesos de infantiles, de huesos de gente adulta, ¿sabes? Sí, pero bueno.
¿Y eso de pedir caramelos? Perdona, Maribel, ¿y tú? Anda, que no hablas nada.
No, que yo te iba a decir lo de los caramelos, pero no sé de dónde viene esa leyenda. Sí, que tenían caramelos o otra cosa, o cómo
no
era.
Es truco o trato o algo así, eso, es, ¿no?
Sí, truco. Bueno, sobre el giro festivo que tiene esta fiesta, esta fecha, a mí me llama la atención el hecho de que los etruscos, las tumbas antropoiformes que aparecen retratados los matrimonios de los difuntos, o sea, aparecen pues en su reclinium, en mitad de un banquete, supongo que sería el banquete fúnebre, pues se les ve sonrientes y como haciendo gestos de burla a los vivos. Y no sé, quizás sea porque la necesidad de hacer ver que los muertos están muy bien donde están y que y que es una ocasión festiva, la muerte, algo que celebrar.
Como en la novia cadáver, que todos los muertos estaban todos de colorines y en cambio los vivos eran grises.
Como el cementerio, ¿no? De la canción de Mecano, de No es serio este cementerio. que estaba muy bien esa canción, qué pena que se nos ha pasado.
Se nos ha pasado. Pues a Microfonita lo que le interesa son los caramelos, ¿no? Habrá que ir a pedir caramelos esta noche. Bueno, pues ya nos queda la intriga de saber cuál es, por qué se piden caramelos. Lo traemos para la siguiente sesión de La Luciérnaga, ¿no? Porque ya se nos ha terminado el tiempo. Estamos ya en los últimos minutitos, segunditos. Así que ya nos vamos a ir despidiendo de este programa.
¡Hasta la semana que viene!
They say some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and out.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
What are you lost?
Always
nothing!
Always look on the right side of
it's available in the foyer. Don't waste a lot of limb as well, you know. Alright, it's a lot. Bernie, I said, they'll never make their money back. Thank you very much for coming along. Thank you very much for coming along. I think the voiceovers have helped the record. That's it.
Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime.
La Ventilla, Madrid. Verano del 2008. 40 grados a la sombra. En el calor de la noche, los cuerpos se ponen a 100. Los gatos maullan mientras la ciudad comienza a despertar su lado más animal. Radio Almenara, el lado más animal de la radio.